regresamos en hora 20, hoy analizando que está a punto de ser adjudicada la primera línea del metro. Hay dos oferentes y estamos mirando de qué manera, y usted lo ha dicho, blindar de corrupción una obra es prácticamente imposible porque incluye muchas cosas. Si se dan los elementos de veedurías, de interventorías, si se dan las condiciones humanas de quienes ahí están, pues ahí está el blindaje. Si no, pues hay que tener los ojos y los ojos muy encima. Pero usted tenía la palabra, Jorge.
Que no solo es un problema de corrupción, sino algo que es más técnico, que es, para acá lo sabe bien, gestión contractual. Sí, que no solo es un tema de corrupción, sino de gestión contractual.
¿Qué significa?
Que los contratos queden bien hechos, que no hayan, que no queden debilidades para que a través de acciones judiciales se suspendan, que se vaya entonces a debate a tribunales de arbitramiento y mientras se debate la obra queda paralizada. ¿Sí? Todo eso se llama gestión contractual, y yo creo que el distrito tiene fortaleza institucional para ello, que era una de las preguntas iniciales del debate. Pero esto es un tema que hay que rodearlo muy bien, organismos de control. Incluso la nación debería tener un ojo puesto allí, porque es que la nación financia el 70% del proyecto. La nación debería inventarse un mecanismo de acompañamiento permanente a este proyecto.
Tenemos experiencias buenas con estas figuras, que es un experto que soluciona las controversias rápidamente. La mayoría de las grandes controversias se pueden solucionar con personas que están ahí mediando para solucionar el tema.
De que salten a un tribunal.
Exactamente, además porque a veces la controversia es: usted está pagando siempre tarde, por favor pague a tiempo. O la controversia es: me está tomando el pelo con esta aprobación.
Mire,
o con esta información.
Eso me parece un punto muy importante, porque el otro día hablábamos aquí de qué pasaba con las grandes obras de infraestructura en Colombia, y mirábamos cómo en este momento hay por lo menos 8 tribunales andando. Tribunales que además en buena hora son tribunales de conciliación, pero si previo a ese tribunal tenemos esto que usted está planteando, pues ganaríamos mucho tiempo y la obra continúa.
Y solucionamos el problema oportunamente, en lugar de dejarlo crecer. Y eso se trata de unas personas técnicas que tomen decisiones a medida que va avanzando el contrato. Yo creo que adicionalmente, hablábamos ahorita en el receso, de la importancia de entender muy bien toda la cadena, es decir, toda la cadena de suministros para la operación de un metro. ¿Qué hay que hacer con trenes? ¿Qué hay que hacer con vagones? ¿Qué hay que hacer con repuestos? ¿Cómo entender esa cadena muy bien? Y entender que nunca podemos solucionarlo todo. Que lo que tenemos es que dejar muy claro cómo es que vamos a administrar cualquier dificultad que se presente, porque uno puede planear un montón de cosas, pero es posible que una empresa quiebre o que una empresa deje de producir lo que nosotros necesitábamos, y tenemos que tener los suficientes tiempos y los mecanismos para poder solucionar esas dificultades.
Y aquí hay un punto, y es que si uno mira esas empresas de los consorcios, la experiencia fuerte está en construcción de metros, no en operación. Entonces uno dice,
que ahí me ponía,
debió
haberse de los desafíos
más
para el que ganen
la experiencia.
También me ponía a pensar, mientras todo este proceso se da paralelamente, ¿cuál es el desafío para el gobernante en términos de empezar a educar una ciudadanía que no ha usado metro, en términos de mirar eso, cómo se cobra, cómo esas otras operaciones paralelas deberían darse ya después de una manera más automática?
Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los 40.000 personas que a diario transporta Transmilenio por la Caracas cuando ya esté en plena construcción? Ahí es cuando parecería tener sentido, gústele a uno o no, el Transmilenio por la séptima, porque digamos, si no van por la Caracas esas 40.000 personas, ¿por dónde van a ir de sur a norte? Por la séptima.
Es que ahí Jorge dice algo que es muy importante que entendamos. Lo que te decía anteriormente, el modelo de Peñalosa no era un metro elevado, era más Transmilenio. ¿Cuál era la idea inicialmente? Era recargar la séptima, aumentar la capacidad de carga de la séptima para descargar la Caracas durante el periodo de construcción del metro. Yo creo que eso es desacertado a todo punto de vista. La séptima es una troncal que por su espacialmente, incluso urbanísticamente, no debería tener transporte pesado, sino buscar otra solución de movilidad para la séptima.
Un tranvía liviano, por ejemplo.
Sí, un tren ligero, incluso un tranvía. Han dicho que los tranvías no pueden cargar, un tranvía Bombardier puede transportar 25.000 pasajeros hora sentido, funcionando bien. Pero entonces la idea era llevar hoy la capacidad de la séptima de 18.000 pasajeros hora sentido a 22.000 pasajeros hora sentido para poder descargar la Caracas. La realidad es que eso no soluciona de fondo ni la movilidad de la séptima ni la de la Caracas. Lo ideal hubiera sido otra cosa, pero ya estamos embarcados en esto, y lo que acaba de decir Jorge es muy cierto. Como estamos embarcados en esto, la pregunta es cómo durante el periodo de construcción, que son 5 años, digamos, hasta que tengamos, según el anuncio del alcalde, hay unos escenarios incluso más menos optimistas, durante el periodo de construcción, cómo resolver la movilidad del corredor oriental, que son Caracas, séptima, 13.
Diana, y es que aquí el próximo alcalde va a tener un gran desafío, que es gestión del tráfico, hacer flexibilización laboral, pensar en el teletrabajo, porque Bogotá sí va a estar colapsada, no solamente va a estar la obra del metro, va a estar también las obras de las troncales de la 68 y la ciudad de Cali, que están proyectadas y que hay recursos para eso, y ese es un gran desafío que tenemos. Y Diana, tú hablabas de algo muy importante, la cultura metro. Medellín, por ejemplo, antes de empezar con el metro, desarrolló la cultura metro, iba a colegios, va a sociales, y no la ha dejado de hacer por 30 años, la hace cada día, y por eso quienes viajan a Medellín y suben en el tranvía, en el metro, ven que no tiene ni un rayón, ni basura, ni nada, pero eso no se construyó solo. Aquí llevamos en Bogotá hablando mal del Transmilenio, del metro, todo. Aquí hemos hecho una cultura antimetro, antitransporte público, una pelea
pues
continua.
Gran oportunidad para hacer una cultura no solamente de metro, sino de toda la movilidad.
Entonces tenemos un gran desafío en cultura ciudadana también.
De la movilidad de a pie también.
Totalmente.
De todo.
Pero ese es un gran desafío que va a tener el próximo alcalde, y por eso
prohibir caminar con el celular en la mano, porque eso nada más ayudaría mucho.
Muchísimo. Pero tenemos que trabajar en
el colapso de los peatones.
En cultura ciudadana, gestión del tráfico y nuevas formas de movernos en Bogotá, porque la ciudad sí va a estar colapsada y va a estar enorme.
Para un temita pequeño para desbogotanizar un poco este debate. Yo creo que si esto sale bien, las grandes ciudades tienen que empezar a plantearse también el tema del metro. Barranquilla, Cali, Medellín, más líneas. Yo creo que esas ciudades ya están en condiciones de pensar a plantearse
pero
también.
Pero en Bogotá empecemos con la primera línea.
Claro, pero es que pues es un tema de Metro Bogotá.
¿Cómo amanece el desarrollo mañana? Porque en plena campaña electoral habrá que ver. Miren, yo no quiero desperdiciar a los panelistas de hoy porque hay otros temas sobre los cuales quiero hablarles en el tiempo que nos queda. Y es que se llama de los denominados proyectos populistas que parecieran estar en cosecha por estos días antes de elecciones. Son esos proyectos que asustan a los empresarios, pero que suenan muy bien al oído de la gente y que muy posiblemente algunos realmente se necesiten. No sé si posterior al periodo electoral tendría una mayor posibilidad de análisis. El que toma fuerza en este momento es el del Centro Democrático, porque es un proyecto que busca 3 días al año en el que no se cobre IVA a productos de vestuario, de algunos electrodomésticos, elementos deportivos, útiles escolares, aseo personal, juguetes, productos y demás. En ese proyecto leí hace poco en La República que se dejarían de percibir 700 mil millones de recaudo si llegaran a suspenderse 3 días de cobro de IVA. Otro pretende reducir la jornada laboral de 48 a 45 de manera gradual, o inclusive la de los jóvenes estaría entre 30 y 40 horas. Y un tercero busca eliminación de contralorías territoriales. Me parece buenísimo. No me parece tan populista, pero bueno, es una opinión que se me sale. Y además, tengo que decir, son proyectos que en esta época pueden tener esa connotación, pero quiero que ustedes los aterricen. Se ve también como en otras naciones, a menor cantidad de horas laborales, pero horas más eficientes, hay mayor productividad del empleado, o sea que hay mucho por discutir. Hay otros, como buscar reducir los aportes de salud para los pensionados o la creación de una nueva prima para los que ganen bajos salarios, amnistía para morosos de multas de tránsito, y uno que reduciría el valor del SWAT. Es frecuente que toda esta presentación de proyectos aparezcan en esta época, o ¿cuáles de estos proyectos les parecen a ustedes importantes o engañosos?
Lo primero es que esos proyectos los debería estar presentando el gobierno, no los congresistas. Entonces uno le da la impresión,
porque los congresistas también tienen la tarea de presentarlos,
pero hay unas limitaciones de iniciativa legislativa incluidas en la ley quinta del 92. Por ejemplo, todos los temas de impuestos, todo lo relacionado con impuestos, y el de los 3 días sin IVA es un tema de impuestos, los congresistas no pueden tener esa iniciativa legislativa, y se necesitaría el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Puede tener la iniciativa, lo que no puede es, necesita del aval
del Ministerio de Hacienda,
la potestad.
Yo creo que Carrasquilla ese tema le guste mucho. Entonces digamos, más allá de eso, es el partido de gobierno, lo entiende.
¿Sí? Pero esa fue una promesa de campaña del presidente Duque. Es más, eran 6 sábados al año sin IVA. Él había
viabilidad que sí le ha dado el gobierno es para 3 días al año sin IVA, y esto es lo que busca, aunque se deja de recaudar aproximadamente 700,000 millones de pesos, se ayuda a acelerar la economía y ayuda a que ese día haya unas mayores ventas. Esa es una figura que no es nueva, se utiliza en estados de Estados Unidos, en algunos países.
En este tema, porque digamos, en este tema de la discusión del recaudo, en este tema de la legalización de capitales, en este tema de la lucha contra el contrabando, ¿hasta qué punto la dinamización de la economía está ahí o está en la competitividad de determinadas empresas? O sea,
eso es lo que me parece a mí preocupante.
Lo que no entiendo, un poco la coherencia en ese discurso.
Eso es lo que me parece a mí preocupante, acá, que son los mensajes encontrados. De acuerdo. Hay días en los Estados Unidos, en muchos estados, hay días en que no hay impuesto a las ventas y entonces mucha gente va a comprar y se mueve el comercio. Válido. Pero estamos teniendo, por otro lado, un discurso en donde lo que estamos diciendo es que hay que ser más eficiente en el recaudo, que necesitamos apretarnos el cinturón porque estamos... Entonces, ahí hay un discurso encontrado que a mí me preocupa. Que a mí me preocupa además porque... dice el director de impuestos que va a asesorarse de la OECD, entendiendo que hay países de la OECD que, donde hacen este tipo de proyectos. Válido. Pero lo que pasa es que el mensaje político es encontrado. El mensaje político está cruzado con otros. A mí me preocupa que muchos de estos debates son debates simplemente para decir, aquí tengo un proyecto de ley antes de las elecciones y no tenemos un debate de fondo de país. Por ejemplo, está el de hacer pagar con un tiempo las facturas de las pequeñas empresas.
Sí.
Eso tiene una razón de ser grandísima, y es que la pequeña empresa tiene que pagar su IVA. Entonces, yo facturo como pequeña empresa, facturo un IVA y tengo que pagar el IVA antes de que la gran empresa me pague. Entonces, uno entiende que el flujo de caja de esa pyme o de esa mipyme se ve fuertemente afectado. Pero antes de ese debate, yo creo que lo que tenemos que hacer es un análisis de fondo, de cuándo es la oportunidad de pagar el IVA, de qué representa eso para las empresas grandes y las empresas chiquitas, porque uno no puede resolver decirle a la empresa grande es que ahora por ley el tiempo de pago de una factura es X, porque es que así no funciona la economía en ningún lugar del mundo.
Entonces, ahora, el IVA no se puede comparar a lo que pasa en Estados Unidos, allá no hay IVA. Allá es otra cosa.
Es otro tipo de impuesto también al consumo. Sí.
Entonces, a mí lo que me preocupa es que estos debates que son económicos, que son importantes para la competitividad del país, que son vitales, los estamos... Es un proyecto de ley que uno no sabe si finalmente se va a discutir o no se va a discutir, donde hay como un parapeto en lugar de un debate de fondo con gente que sabe de esto en el Congreso y con gente que sabe de esto en el gobierno, para mirar de verdad qué es lo que está pasando. Quiero hablar un minutín de las contralorías territoriales. Ese era un punto del referendo de
anticorrupción.
Además, es que...
Y era uno de los puntos de...
El referendo del año 2002.
Y el trámite que estaba haciendo 2003, el contralor en el Congreso. Y que él mismo al final lo cedió con tal de tener las mayorías de mermelada regional.
En el año 2003, ese era un punto del referendo del año 2003. Inicialmente era acabar las personerías y acabar las contralorías. El Congreso solamente aprobó el de las contralorías territoriales. A mí lo que más me preocupa de las contralorías territoriales es que es un tema del nombramiento de un cargo político sin ninguna capacidad de ejecución. Pero además hay un problema de fondo, y es que nosotros no podemos hablar del fisco del Atlántico y del fisco de Vichada. Nosotros tenemos que hablar del fisco de la nación. Y entonces ahí hay un problema, hay modelos que podemos aprender de una cantidad de países. Pero lo cierto es que es ineficiente, es ineficaz, y hay un problema de fondo de resolver que el fisco es distinto dependiendo del nivel del municipio, del departamento, de la nación.
Yo sigo pensando que esos proyectos son globos que suelta el Centro Democrático en periodo preelectoral, y lo que termina es poniendo en aprietos al gobierno, porque entonces el gobierno es el que tiene que salir a buscar alguna justificación, alguna explicación para no quedar mal, pues porque el gobierno no tiene la capacidad de entrada de evitar los proyectos que presenta el Centro Democrático, ¿sí? El presidente no tiene tiene ese carácter para eso, el ministro de Hacienda es muy técnico y seguramente le apostará que en las comisiones la cosa se vaya bajando
y
el tema.
Y acá un economista me dice, es inconveniente eso del IVA feriado, porque si la gente va a decidir que va a comprar una nevera, pues se espera hasta el día para consumir ese día. Entonces, si iba a comprar yo una nevera, solo el anuncio del proyecto me lleva a aplazar la compra. Entonces, digamos, ahí hay como unas cosas. Y sin embargo, yo sí quisiera como preguntarles de de todos estos que yo les he mencionado, ¿cuál recuperarían para darle un debate posterior? Me pregunto, por ejemplo, si el tema de la jornada laboral, si el tema de la reforma laboral tiene asidero en este momento, necesidad.
Mira, yo lo primero que haría es recoger lo que ha dicho Jorge Iván, y es, se ve un gobierno que no está conduciendo la política macroeconómica del país. Se vio desde la reforma tributaria, que tenía unas intenciones y que se transformó en algo totalmente contrario a las intenciones iniciales. Y aún así, digamos, por la urgencia fiscal normal de una ley de financiamiento que tiene que garantizar el presupuesto que fue aprobado meses antes, pues sacaron algo que ahorita está en discusión en las Cortes. Pero en ese momento ya se le salía, y a 6 meses de elegido, al gobierno el control de la política fiscal y el veto, como lo decía Jorge Iván, que tiene el Ministerio de Hacienda, decir, esto no se puede incluir porque desfinancia el recaudo, esto no se puede incluir porque es antitécnico. O sea, el gobierno nacional tiene ahí una voz de veto, y si es necesario el mismo gobierno tiene que decir, pues hundo todo el proyecto, o sea, yo no dejo pasar esto, y tiene la posibilidad, si es presentado por el gobierno en el caso de la ley de financiamiento o en estas. Y sorprende, yo veía unas declaraciones de la vicepresidencia esta mañana diciendo, el aumento del desempleo no se lo podemos atribuir al gobierno. Y eso es básicamente la prueba más clara de que el gobierno no está conduciendo la macroeconomía, porque el desempleo está subiendo constantemente, y eso es fruto obviamente de efectos internacionales, pero también de una falta de conducción. Sobre la jornada laboral, y ahí es donde yo, a pesar de que venga del Centro Democrático, me parece que en eso hay razón, y es, hay dos enfoques de economía sobre qué hacer con el trabajo. El enfoque que dice, si el trabajo se aprecia, es decir, si se vuelve más caro, va a haber más desempleo o va a haber más informalidad. Y hay otro que dice, si el trabajo se vuelve más caro, es decir, si le pago más al trabajador, especialmente al trabajador de bajos ingresos, ese trabajador va a tener más capacidad de consumo, y finalmente, como los hogares de bajos ingresos son los que más consumen proporcionalmente a su ingreso, esto va a generar una demanda agregada y la economía en un todo va a crecer. De hecho, los demócratas y Hillary Clinton estaban proponiendo un aumento bastante radical del salario mínimo, y lo están proponiendo los demócratas con todos los fundamentos macroeconómicos. Es decir, uno puede tener hoy una reducción de la jornada laboral siempre y cuando haya aumentos en la productividad del trabajador y de los factores. Y el aumento en la productividad del trabajador depende exclusivamente de su educación, de su entrenamiento, y yo creo que la economía colombiana hoy en algunos lugares de servicios, en algunas áreas de servicios, lo está logrando. O sea, hoy tenemos ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, que en el sector servicios están teniendo niveles de productividad más elevados, como lo mide el Departamento Nacional.
Desde la academia se está estudiando de este tema de la jornada laboral.
La jornada laboral tiene en Colombia una cantidad de restricciones, y son restricciones como mencionaban ahorita, son restricciones por el valor que tiene el trabajo. Y entonces, al no tener la posibilidad de trabajar por horas, al no tener la posibilidad de tener jornadas flexibles,
en momentos de realidades de mercado totalmente distintas.
Digamos, tenemos unas economías, por ejemplo, todas las economías digitales no necesitan ese número de horas. Puede que haya intensidades y después no haya intensidades. Y la jornada laboral no responde.
Con lo cual, ese es un debate que sí merece la pena darse.
Sin que ese debate vale la pena darlo. Sí.
Ahora, lo importante sería que no lo diéramos con afán.
Exactamente.
O sea, es que la preocupación que yo tengo es que por eso quería decir, resálteme, plantéeme un debate sobre el cual alugar.
Yo creo que ese hay que darlo, el de las contralorías territoriales hay que darlo, y yo creo que el de el IVA, la exención del IVA para unos días, hay que discutir, no hay que resolver que no funciona.
Holmes hace una propuesta hoy interesante,
es importante,
¿no?
Luchar contra la informalidad que hay en Colombia.
Una cosa que es compras inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales, dicen algunos. Otros dicen, no puede ser para artículos suntuosos.
Pues debería que se le aplicara solo para los de CISBEN bajito.
Es más o menos eso, y que haya factura, que estemos que haya una certeza de factura electrónica, y entonces así hay un incentivo para que el comerciante informal se formalice.
Es que aquí el gran reto es luchar contra la informalidad que hay en Colombia y también en generar empleo, y tenemos que buscar esto, porque si estamos viendo no solo la tasa de desempleo, sino cómo en las ciudades estamos yendo hacia la informalidad. Bogotá tiene hoy más del 42% de informalidad, y eso está siendo
grave. Además, podemos hacer cositas como pilotos. Porque es que no tenemos que resolver que pudimos prever absolutamente no todo, pero si hacemos un piloto y decimos, bueno, factura electrónica, es posible que se mueva muchísimo y que la gente se inscriba y haga se
ahora, legalice llama, y haga ya, sus ya, tareas. Llama la atención que el gobierno todavía no tenga una explicación creíble de por qué, a pesar de que la economía ha crecido un poco en comparación con periodos anteriores, sigue subiendo la tasa de desempleo. Y entonces hace un tiempo el ministro García dijo, no tenemos ni idea, esta es la hora que no encuentra. Entonces,
y hoy la vicepresidenta dice, no le pidan esas cuentas al gobierno.
Claro, y la ministra de Trabajo dando otra información que no, digamos, que no tiene evidencia empírica. Entonces un ciudadano dirá, oiga, pero si el gobierno no da explicaciones válidas de lo que está pasando en manos de quién estamos, digamos, me parece que también es un mensaje complicado.
Pero mira, la PACA decía algo que es cierto, y la gran parte del recaudo ha aumentado no necesariamente por el cambio en las tasas de impuestos, sino por que se ha incorporado a través de mecanismos como este de factura, de mayor número de declarantes. Se ha formalizado gran parte de lo que antes estaba en una economía informal y que se prestaba para mucha evasión.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y mañana otro debate en Hora 20.